con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Bueno, sé que venimos de un largo puente, por eso del descanso que estamos diciendo Mónica y yo, pero si te quedaste con ganas de seguir descubriendo Andalucía, apunta un destino lleno de flores, otro para caminar hasta Santiago y un tercero para bañarte en cerveza.
Venga, vamos a con los detalles. Si este fin de semana pasas por Córdoba, no te pierdas una visita al Festival Internacional de las Flores que se celebra hasta el día 21 de octubre. Hoy te vamos a enseñar, además, el Camino Mozárabe en la provincia de Málaga, inicio de una ruta que te llevará hasta Galicia. Y si te gusta la cerveza, atentos porque en Granada y Zahara de los Atunes puedes probar un tratamiento de belleza con un dedo de espuma.
Así se tira la cerveza, con un dedo de espuma. Todo esto, como siempre, te lo contamos con la ayuda de los amigos de la Consejería de Turismo. ¡Comenzamos!
Este otoño, Andalucía es tu alegría. Y no hay alegría pequeña. Playas, buen clima, naturaleza, gastronomía, cultura, rutas, ciudades y pueblos asombrosos. Para este fin de semana, una escapada especial o ese puente que tanto esperas.
Y también te lo digo yo, Antonio Banderas, date una alegría, ven a Andalucía.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Ahora que sé largarme a tiempo de los sitios, que puse fin a cada uno de mis principios.
Hay una ciudad en Andalucía que todos asociamos con las flores. Bueno, hay muchas, la verdad, pero una destaca sobre las demás, la ciudad de Córdoba, donde visitar sus patios llenos de macetas es una de las opciones que tiene el turista. Pues ojo a los amantes de las flores, porque desde hoy viernes abre al público Flora 21. ¿Y esto qué es, Mónica?
Flora, bueno, pues el Festival Internacional de las Flores de Córdoba, donde se dan cita a artistas florales que exponen sus creaciones. Por ejemplo, este año Pedro participa, escucha, el diseñador floral de la Casa Real Británica, algo así como Shane Connolly. Es decir, es el que prepara la decoración floral pues cuando hay bodas, cuando hay actos oficiales. Yo decir la edad que tiene la reina, o sea, lo que puede venir dentro de poquito. A él le ha tocado montar su creación artística en el Patio de los Naranjas, en la Mezquita Catedral de Córdoba. Es solo un nombre de muchos.
Pues vamos a averiguar si hay otros nombres y a ver un poquito más en qué consiste este festival. Y para eso vamos a ponernos en contacto con la directora del Festival Flora, María van den Einden. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Pedro?
Por tu apellido denoto que tiende de tulipanes, ¿no?
Bueno, no te creas porque me viene de lejos, que esto es de mi tatarabuelo.
Pero
me ha quedado muy lejos.
Tiene algo que ver con Holanda, ¿no?
Sí, bueno, vengo de familia de Bélgica. Sí que es verdad que a mi madre le queda el rollo ese y cultiva tulipanes. ¿Eh?
Bueno,
el tópico lo tiene. Tiene el tópico.
Ves tú, yo sabía por dónde iban los tiros. Bueno, vamos a centrarnos en la materia que nos vienes a contar, que es Flora 21, y visitarlo durante estos días. En principio, ¿cuántos artistas florales participan? Y además del responsable floral de la Casa Real Británica, ¿quién más destacarías?
Sí, bueno, tenemos 5 instalaciones florales a concurso, son 6 artistas porque una de las instalaciones está formada por un tándem, son las artistas españolas Inés Urquijo y Nuria Mora. Inés es una artista paisajista, artista floral muy reconocida en España, una de las grandes, y Nuria es una artista plástica y es la primera vez que en Flora hacemos una combinación de artista floral y artista plástica. Ellas se conocían ya de antes, su trabajo está muy relacionado y su instalación se va a poder ver en el Museo Arqueológico. En Diputación, en el Patio Barroco de la Diputación tenemos al colectivo danés Tablo, que es un colectivo, no tiene nada que ver con Inés, con la manera de trabajar que tiene Inés y Nuria. Ellos trabajan sobre bloques de color, o sea, componen arreglos florales, instalaciones florales a partir de masas de color. En Palacio de Viana tenemos a Ton de Huber, que es holandés, y Ton trabaja quizá desde un punto de vista entiende las instalaciones casi de una manera holística, o sea, cada flor tiene un sentido, la cuelga de una manera determinada, piensa muy bien, es muy delicado él, ¿no? Son instalaciones muy espectaculares, pero también llevan detrás muchísima filosofía. En la Posada del Potro tenemos a Terabitia, que es una artista que es una artista desconocida. Nosotros este año en Flora traemos cada año al mejor talento, a los mejores artistas florales a nivel mundial, y este año lo que queríamos era arrancar una línea nueva, que es que al igual que traemos este talento, tenemos que ser capaces de generar talento en el festival. Entonces hicimos una convocatoria para artistas que nunca habían trabajado una instalación floral para que enviaran sus propuestas al festival, y la propuesta ganadora, que ha sido Terabitia, juega en la misma liga, la ponemos a jugar en la misma liga que estos grandes, la ponemos a jugar al mismo nivel que Shane Connolly, que es el artista del que habéis hablado, que es el florista oficial de la Casa Real Británica, el encargado de montar las grandes bodas de la realeza británica, y que presenta una instalación maravillosa en el Patio de los Naranjos, que es un espacio que utilizamos por primera vez este año Flora y que nos hace además muchísima ilusión, porque como sabéis es uno de los rincones del mundo más espectaculares.
María, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir esas instalaciones, esas creaciones florales? No sé, tener 5.000 tulipanes o tener 5.000 claveles. No, ¿cuáles son los requisitos?
Mira, nosotros nosotros siempre decimos, y está feo que lo digamos, pero es que es así, que Flora es un evento único, porque los artistas, estos artistas número uno que vienen al festival, primero vienen sin cobrar honorarios. Esta gente, como os podéis imaginar, cobra unos honorarios brutales, ¿no? Pero vienen al festival porque nosotros les damos la oportunidad de realizar una obra con total libertad creativa. Ellos tienen un presupuesto para estructura y flor, el festival se encarga de todo lo demás, y tienen una temática a la que agarrarse, que este año, como no podía ser de otra manera después de la pandemia, la temática es la fuerza. Entonces, con esta premisa de, oye, Tom de Hoover o Shane Connolly o Tableau, que son maravillosos, venid a Flora, haced lo que queráis, os proponemos este patio, tenéis este presupuesto, y además Flora al final es un certamen, es un concurso. Ellos optan a un primer premio de 25.000 euros y un segundo premio de 10.000, que para que lo pongamos en contexto, bueno, son los mayores premios otorgados en arte floral en el mundo, y para que lo pongamos en contexto con otros premios de arte, el primer premio de Flora de 25.000 euros es la misma dotación que tiene el premio BMW de pintura, que es el premio más importante en pintura que hay en España.
Bueno, pues ahí está, Flora 21. Por cierto, María, ¿qué se hace con todos estos adornos? Dímelo brevemente, no me lo vaya a contar todo. ¿Qué se hace con todos estos adornos florales una vez que termina Flora 21?
Pues nosotros estamos muy preocupados por toda la traza de toda la huella que pueda dejar todo lo que hacemos, y con el sobrante vegetal, que es bastante, como os podéis imaginar, el día 21 hacemos una lo llamamos guerrilla floral con Flor Motion, que es el colectivo de artistas españoles que ganaron la edición el año pasado, y con ellos y con varios grupos de chavales en riesgo de exclusión se van a trabajar varias instalaciones florales callejeras muy efímeras. Se dejarán montadas por la mañana e invitaremos a la gente a que luego se lleve uh-huh. partes de esas instalaciones a su casa.
Qué bien, qué maravilla, qué olores va a tener Córdoba hasta el día 21 de este mes de octubre. Así que merecerá la pena pasarse por la capital cordobesa. María Van den,
más que invitados.
Muchas gracias. María Van den Eyden, gracias por invitarnos, gracias por organizar todo esto y suerte.
Venga, gracias. Buena tarde. Hasta luego.
Cuando la vida se sufre una herida, cuando se pierde sangre querida.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, por fin he dado con el sitio de mis sueños. Un lugar donde bañarme en cerveza. Y para eso no tengo que salir de Andalucía, Mónica.
Esto lo han hecho para ti, vamos. Hay dos spas de cerveza en nuestra comunidad, así que puedes elegir. Uno está en Granada, otro está en Zahara de los Atunes. Y atención, Pedro, porque están a punto de inaugurarte otro en Cádiz. Es este concepto de spa que une la balneoterapia con las propiedades beneficiosas de la cerveza. Además incorpora bueno, una serie de servicios, de tratamientos, por supuesto todos realizados con productos que componen la cerveza, cebada, malta, lúpulo, en fin, y levadura. Pedro, ay, te puedes bañar en levadura.
El sueño de mi vida. Juan Sánchez es el manager general de Beer Spa. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo sé que tenéis más de 20 años de experiencia en este sector y a mí me interesa antes de nada una cosa. ¿Realmente qué beneficios aporta un baño de cerveza?
Bueno, pues es un tema...
Por fuera, digo.
Sí, correcto. Es un tema que está muy desconocido. Nosotros cuando empezamos con este proyecto, ya hace más de 5 años, estuvimos estudiando, hicimos un análisis de todo esto y pues es bestial, sí. Los beneficios son una maravilla. Por ejemplo, podréis dar algunos detalles. Para las arrugas es una pasada. Si la gente cuando sale del baño nota la piel mucho más suave, se nota una diferencia fantástica. Proporciona vitaminas, sacáridos, proteínas, previene y combate la flacidez, relaja la tensión muscular, reduce el estrés. Y bueno, te podría enumerar muchísimas cosas. La circulación, que es una cosa que solemos tener algún tipo de siempre de problema, es fantástico. Sí. Tiene unos beneficios para el cuerpo que es una maravilla. Una maravilla.
Oye, por cierto, y otra pregunta que a mí me interesa fundamentalmente. ¿Se puede tomar cerveza además de bañarte en ella? O sea,
al mismo tiempo. Él quiere decir, Juan, al mismo tiempo.
Efectivamente. Bien, pues sí, efectivamente. Mira, no lógicamente en la que nos estamos bañando.
Claro.
Porque nosotros lo que hacemos es cuando viene un cliente, lo que hacemos es llenar unas barricas. Ahora, si queréis, os explico un poquito lo que es el circuito. Pero lo que hacemos es llenar la barrica para crear lo que es la cerveza artesana. Echamos su agua, echamos todos los ingredientes para elaborar cerveza y lo que hacemos es una cerveza artesana, pero sin haberla metida en la fermentación, ¿no?, de la cerveza, ¿vale? Entonces, esa cerveza todavía no está apta para el consumo porque le falta la fermentación, con lo cual nosotros nos vayamos en una cerveza artesana sin fermentar. Pero tenemos al lado un grifo magnífico, fantástico y fenomenal.
Que ya está fermentado.
Podemos beber todo lo que queramos, que es una cerveza al uso de una marca comercial. Bueno, yo no sé si la podré decir.
Alhambra.
Alhambra, correcto. Con mucho orgullo, ¿no? De Granada, ¿no? Y efectivamente, pues ahí ya sí puede compaginar ese baño en esa cerveza artesanal con la cerveza normal y habitual donde uno te gustamos.
Juan, explícale a Pedro el circuito exactamente cómo se desarrolla.
Perfecto, pues mira, circuito tenemos unas barricas de madera, son una madera de Iroco, es una madera especial que hemos buscado, y lo que hemos convertido es esa barrica en un jacuzzi. Hemos generado una bomba, unos soplantes donde generan burbujas para que así relaje más el cuerpo, aparte del beneficio de la cerveza y todo lo que hace la cerveza lo relaje más.
Pero Pedro, ¿tendrá que subir a una escalera para meterse dentro de la barrica gigante o no? Es a tamaño a la altura cintura.
Hay que subirse dos peldaños y se mete uno dentro, así que no, bueno. No es nada. Entonces ahí estamos unos 25 minutos aproximadamente. Mientras estamos en esa barrica tenemos nuestro grifo de cerveza a nuestra disposición para degustar lo que queramos con un pequeño aperitivo, es decir, pero cuidado, yo siempre digo a la gente, esto no es un bar, no, esto es un balneario. Lo que pasa que es verdad que para acompañar la cerveza, y como buen granadino que soy, mi mujer gaditana, pues lógicamente una pequeña tapita hay que tener, ¿no? Es decir, en los centros que tenemos en Alicante, en Tenerife y por ahí tal, lo agradece la gente, la verdad que le llama la atención. Entonces ponemos una modalidad de queso y ponemos unas regañas con mermelada de cerveza y un poquito de chocolate de cerveza, porque son productos que nos elaboran a nosotros en exclusiva. Y ahí estamos relajados 20-25 minutos tranquilamente. De ahí pasamos a una sauna de cerveza, que la diferencia de la sauna de cerveza a las saunas normales es que en una sauna normal lo que queremos es sudar para eliminar toxinas, y en la nuestra no queremos que sude la gente, sino lo que queremos es que solamente se abran los poros para que absorba nuestro cuerpo mejor los beneficios de la cerveza. Entonces, ¿qué ocurre? Que la sauna nuestra está a una temperatura muy bajita, por eso mucha gente dice, es que la sauna no me va bien, esta no le va a perjudicar porque no va usted ni a sudar. Sí, aconsejamos que cuando se vaya a sudar se salga desde la sauna para no perder las propiedades. Y de ahí pasamos a una cama de cebada fresca, donde podemos estar relajados otros 25 minutos con una música ambiental y donde la gente suele quedarse dormida después del proceso que ha llevado el circuito, ¿no? Y a continuación tenemos todos los tratamientos que ustedes encuentran en cualquier balneario, cualquier centro de estética, lo encontramos, pero siempre todos hechos y elaborados y realizados con productos elaborados con cerveza.
Bueno, pero Juan, yo tengo una duda. ¿Se quedan dormidos después de todo ese circuito, que yo me quedaría dormida, o de la tajada que pueden llegar a coger? Juan.
No, curiosamente, fíjense, curiosamente todo el mundo dice, pero entonces la gente se emborracha, sale borracha. No, es curioso. Nuestro análisis tenemos que la gente consume alrededor de un litro 30 aproximadamente, y muchas veces no lo ingiere, muchas veces es un poco el divertimento que tiene, de que porque tenemos unas jarritas de madera muy muy especiales, muy bueno, las hemos elaborado para nosotros, entonces la gente pues se echa un poquito por encima, juegan un poco con esa cerveza, y entonces realmente ingieren muy poca cerveza. Así, no hemos tenido ningún caso de persona que haya salido
doblado.
Oye, una pregunta rápida, que vamos sin tiempo, ¿para cuándo abrís el de Cádiz?
Pues bueno, está en la obra porque, como sabéis, en Cádiz se está haciendo una obra bastante importante del Grupo Q, que es un grupo hotelero sevillano. Y bueno, pues la obra es una obra muy grande y esperan abrirlo para primavera, después de primavera. Uh-huh. Ahí están. Es decir, los clientes de la obra sabemos que se sabe cuándo se empieza, pero
nunca se acaba, efectivamente.
Pero la verdad que están haciendo una apuesta bastante importante para la provincia de Cádiz y bueno, pues ellos han apostado por Beer Spa, porque uh-huh. son los mismos propietarios de Sala de la Tuna, del hotel de Sala de la Tuna donde estamos. Y la verdad que, bueno, pues con el Grupo Q estamos muy contentos y seguiremos trabajando juntos.
Bueno, pues para primavera, Cádiz. Pero de momento, si no puedes esperar a darte el baño relajante de cerveza y probar un poquito de Alhambra, que nunca está mal, cerveza granaína por los cuatro costados, en Zahara de los Atunes y en Granada Capital tienes este Beer Spa. Juan, gracias. Sí. Enhorabuena por vuestra iniciativa, que es muy original, y que sea todo un éxito lo de Cádiz.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísimas
hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
En la encrucijada estoy amarrada muriendo de sed. En la encrucijada de otro nuevo amor estoy deseando.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, hay una forma de hacer turismo por Andalucía que a lo mejor no te has planteado. Recorrer nuestra comunidad con la intención de llegar a Santiago de Compostela, así como lo oyes. Imagina, tu recorrido comienza en la iglesia de Santiago, no de Compostela, sino de la capital malagueña.
Hombre, seguro que los oyentes la conocen o les suena el nombre, porque allí fue bautizado el malagueño más ilustre. No es Antonio Banderas, estamos hablando de Pablo Ruiz Picasso. Correcto. El malagueño más ilustre, ojo. Bueno, en este templo comienza el camino hacia Santiago, que recorre la provincia de Málaga en dirección norte hasta llegar ya a la provincia de Córdoba, al río Genil. Pero ¿cómo nos planteamos esa forma de hacer turismo? Desde luego conociendo bien las etapas y también dónde nos podemos quedar a dormir.
Bueno, pues vamos a intentar averiguar algo más sobre esas posibilidades. Cristóbal Ortega es diputado de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático de la Diputación Provincial de Málaga. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, antes de nada, ¿por dónde pasa ese camino mozárabe de Málaga en dirección Santiago de Compostela?
Pues sale, como ya habéis dicho, de la iglesia de Santiago, dirección al municipio de Almojía, Villanueva de la Concepción, Antequera, Villanueva de Algaida, Cuevas Bajas, y ya entramos en la provincia vecina de Córdoba.
Uh-huh. ¿Está bien indicado?
Totalmente, es un sendero de gran recorrido, en concreto el GR245, y está perfectamente indicado, bueno, físicamente y virtualmente, como ya hoy en día todos sabemos, tenemos las aplicaciones propias de los senderos de gran recorrido, la información está en la página web también de Gran Senda de Málaga y de la propia Diputación Provincial de Málaga, y está perfectamente señalizado y podemos tener toda esa información a través ya de los teléfonos móviles.
Cristóbal, uno de los aspectos más estresantes de hacer el Camino de Santiago, por lo que cuentan, es saber si van a encontrar el albergue donde descansar, ¿no?, después de la larga jornada de caminata. ¿Cuáles son los municipios donde vamos a encontrar albergues municipales que ya están abiertos en estas fechas?
Pues es algo importante, ¿no?, porque hay muchas personas que se aventuran a hacer el Camino de Santiago. Lo más importante es saber dónde van a pasar la noche. Y hasta el pasado 11 de octubre, debido a la pandemia, todos los albergues, tanto público como privado, han permanecido cerrados, pero ya a partir del 11 de octubre todos están abiertos y todos los municipios que acabo de nombrar tienen albergues municipales, es decir, tienen albergues donde poder pasar la noche y por lo tanto no habrá etapa en la que no podamos descansar. Tanto Almojía, Villanueva de la Concepción, Antequera, Villanueva de Algaida, Cuevas Bajas y ya el municipio vecino de Córdoba, que es Encinas Reales, también tiene albergue municipal donde, bueno, podemos pasar la noche, descansar, bueno, asearnos y tal, y poder continuar al día siguiente con este camino que, bueno, que puede partir desde nuestra provincia y son, bueno, cada vez más las personas que eligen la provincia de Málaga para comenzar el camino, ya que, bueno, otras rutas o otras alternativas están más masificadas que la nuestra.
Ya que estamos hablando con el diputado de Medio Ambiente de la provincia de Málaga, es el diputado además de Turismo Interior. Cristóbal, dos destinos de interior en la provincia de Málaga que deberíamos elegir, apuntarnos en nuestra lista de deseos, ¿y por qué?
Bueno, yo podría decir mucho, ¿no? Pero me decantaría, bueno, quien no conozca el Caminito del Rey, yo creo que es el icono de turismo del interior de la provincia de Málaga, también la nueva etapa de Gran Senda en el municipio de Canillas, con ese recorrido, ese nuevo puente que hemos habilitado, el Torcal de Antequera. Tenemos muchos sitios en el interior de la provincia de Málaga que son dignos de visitar y de conocer, son muchos todavía los malagueños que no conocen ninguno de estos tres sitios tan importantes, y desde aquí, bueno, animo a que este otoño descubramos el interior de la provincia de Málaga con esos tres puntos importantes. Pero bueno, tenemos un gran abanico, tenemos ahí el Valle del Genal, que a pesar de, bueno, de ese incendio que ha sufrido en los últimos días, sigue, bueno, permaneciendo, pues bueno, lugares idílicos y extraordinarios para adentrarnos en la naturaleza y en sitios que, bueno, que todavía están por descubrir para muchos de nosotros, y por lo tanto, tanto unos como otros seguramente hará las delicias de los turistas y de los propios malagueños.
Cristóbal, para terminar y volviendo otra vez al camino mozárabe, hemos hablado de albergues. ¿Hay sitios también donde parar a comer alguna cosa típica de la gastronomía del interior de la provincia de Málaga?
Pues sí, en todos estos municipios, bueno, no tenemos referenciados los sitios donde parar a comer exactamente, pero ya lo comentábamos en la rueda de prensa que anunciábamos la reapertura de estos albergues. En todos estos sitios, pues bueno, hay restaurantes, bares y, bueno, los propios negocios de cada uno de los municipios que ofrecen lo mejor de nuestra gastronomía, ¿no? Yo creo que hablábamos con el presidente de la asociación que había muchos peregrinos que paraban en determinados municipios y que pasaban más días de los que tenían previsto por la gastronomía, por el entorno o por, bueno, porque se encuentran a gusto y van planificando el camino en función de lo que van descubriendo en el mismo. Y bueno, eso es buena señal. Y bueno, nos anunciaban que el año 2019, porque el 2020 como es lógico no es referencia, fueron más de 1,000 los peregrinos que empezaron y que hicieron el camino de Santiago desde nuestra provincia.
Camino mozárabe de Málaga hacia Santiago de Compostela. Es un camino altamente recomendable y en esta época, en otoño, mucho más. Cristóbal Ortega, gracias por enseñarlo y suerte para ese proyecto.
Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.
Bueno, pues todo lo que te hemos contado hasta ahora lo tienes enseguida en nuestra web.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
Giran el sol y el mundo y todo lo que tengo.
Estás escuchando a David Otero. Está de gira con su álbum Otero y yo. Y mañana tiene como destino Andalucía.
Sí, a las 9:30 de la noche en el Teatro Los Remedios de Sevilla. Las entradas las puedes comprar desde 30 euros. Con David Otero abrimos las puertas al fin de semana, que esperamos, por supuesto, que tenga como destino Andalucía.
Ese es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo. Nos encontramos en 7 días. Escuchas ahora La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Ojos tomados, el hermano pequeño al que quiero y extraño. Nada te haría tan especial discutir o hablar, comunicarte de forma que te entiendan tantos. Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad, mucho cariño que regalar, te necesito tanto. Y pensando
simplificando hasta mi interior, trato de ver. ese momento no te estás consumiendo. Hablar, comunicarte de forma que te entiendan tantos, dejarte ser, saber escoger y creer que vas simplificando la vida como harían otros.
Es lo que tienes.